buenas noches, ¿cómo le va? Aquí estamos, de vuelta, siempre volviendo, séptimo año, que estamos acompañándolos con el doctor Yaría, el doctor Stein, el licenciado Lettieri y distintos invitados. Séptimo año que hacemos un programa que se llama Adicciones, que hemos explicado desde el origen hasta nuestros días qué significa adicción, es decir, lo que no se dice, sin palabras. Y lo que no se dice se tapa, y lo que se tapa se pudre, y en general después hay que emplear la química para resolver el problema. Pero bueno, a lo largo de estos 7 años, yo estaba haciendo recién, mientras tomábamos un café con el doctor Stein y esperábamos al doctor Yaría y al doctor Rusino, que era el nuestro invitado, estaba, ¿cómo fue evolucionando el programa y cómo fue evolucionando el mercado que uno describe, el mercado de las adicciones? Y llegó nuestro invitado, el doctor Roberto Rusino, y justamente hizo un aporte que ahora lo vamos a desarrollar en el transcurso del programa. Pero hoy todo el mundo en la Argentina, más que hablar de adicciones, está hablando de Bahía Blanca. Y yo trato siempre de buscar en los orígenes la causa de todos los problemas. Me acordé de una frase que dice: Dios perdona siempre, el hombre de vez en cuando, la naturaleza nunca. Y digo yo, esto, cuando yo me enteré que hace más de 35 años dijeron que Bahía Blanca y estas ciudades que ahora se inundaron estaban en un lugar que no era el adecuado, que no era el apropiado. ¿Qué pasó? Pensamos que Dios nos iba a perdonar siempre, el hombre de vez en cuando, pero la naturaleza no nos perdonó. Entonces vinieron 300 milímetros, llovió demasiado, es cierto, pero resulta ser que encontraron a la ciudad desprotegida, a la gente que estaba viviendo en un lugar hacía muchos años y no había pasado nada, hasta que de pronto pasó todo. Entonces digo, y esto lo vinculo también de alguna manera con el tema de las adicciones, porque las adicciones están creciendo exponencialmente. Esto ya lo venimos diciendo hace muchos años, que lo que antes empezaba a los 15, 16 años, ahora empieza a los 10. Hay gente que todavía no sabe qué es el fentanilo, colegas míos, que yo les hablo del fentanilo y parece que estuviera hablando de algo extraterrestre. Y el fentanilo es lo que está generando la generación de los zombies en los Estados Unidos, a donde hay médicos, anestesiólogos, laboratorios. No se hace fentanilo en un abrir y cerrar de ojos. Pero ahora surge la solidaridad. Todo el mundo quiere ir a Bahía Blanca. Todo el mundo quiere ir a trabajar a Bahía Blanca. Todo el mundo quiere ir a llevar comida, ropa, alimentos no perecederos a Bahía Blanca. Pero digo yo, ¿y los que tienen que pensar cuando se hace una ciudad? Los que tienen que pensar, que están en la política, obviamente. Hace poco uno de los ministros de la Corte dijo que el problema que tenían muchos jueces era que había que sacar fallos porque no había leyes. Entonces, si está la ley, el juez tiene que dictaminar sobre un caso determinado. ¿Pero quién tiene que hacer la ley para que los jueces fallen? Los políticos. ¿Quién tiene que determinar dónde se hace una ciudad? Los secretarios de vivienda, los ministros del área. Ahora, si resulta ser que la política la llenamos con cualquier cosa, con amigos, después pasa lo que pasa. Y en la vida, como siempre me dijo mi papá, uno puede hacer lo que se le dé la gana. Lo que no podrá evitar son las consecuencias. Y ahora viene la solidaridad. Pero ¿era necesario llegar a este extremo, doctor Yaría?
Sí, nosotros en el campo nuestro, en el campo de las elecciones, estamos asistiendo a un agravamiento desde hace varios años, que ahora es más notable, de los pacientes que tienen 20 años de consumo, 25 años de consumo, y que lo hacen de una manera voraz. Entonces, se nos plantea un problema casi de... Me hace acordar esto al libro Así habló Zaratustra, en donde Nietzsche anuncia que Dios ha muerto y anuncia al superhombre, que no es el superhombre de Hitler, no. El superhombre de Nietzsche era el que tenía que hacerse cargo de sí mismo, porque Dios estaba muerto, no vivía en la conciencia de la humanidad, ya como antes. Y entonces le habla a la población, y la población dice: no queremos ser superhombres, queremos ser animales, queremos ser dominados, queremos ser esclavos. Esto es lo que está pasando ahora. Multitud de esclavos que dependen de un sitio, de una aplicación para conseguir la droga. Sí, una aplicación en un celular que te la llevan a tu casa. Si que además podés pagar por una aplicación de un sitio bancario desde tu celular. Y esto se ha convertido en un problema muy serio. Un paciente el otro día me decía, ¿cómo hago? Y está mejor, el paciente está mucho mejor. En mi barrio, en el conurbano, cuando espero el colectivo para ir a la clínica, el olor a marihuana de la gente que está sentada ahí es enorme y está lleno de plantaciones con permisos oficiales y la gente tiene sus viveros en sus casas. Entonces me acordé de Nietzsche, de que el infrahombre quería ser un esclavo. Y entonces se nos creó un problema clínico a nosotros con estos pacientes que vienen muy deteriorados, sin familia, con empresas quebradas, bancarios, gente de otros chicos abandonados, golpeados, violados, de calle. No es solamente el que aparece por televisión con un revólver bajándose de una moto drogado, no. Hay gente que son empresarios, que han perdido todo. Esto es un enigma que lo hablé recién con mis hijos de cómo vamos a hacer para contener este alud de gente infrahumana prácticamente.
¿Se podrá?
Hay que reconocer los límites.
¿Por qué no nos presenta a nuestro invitado?
Bueno, Raúl Lucino hace muchos años que está con nosotros, más de 20 o 25. Y precisamente estuvimos hablando con él esta mañana porque hicimos una reunión muy linda, que es la reunión de padrinazgos, donde se presentan todos los pacientes nuevos, los que pasan de fase, que son varias fases de acuerdo a la evolución, y van a opinando enfermeros, psicólogos, etcétera, y hablamos precisamente de la gravedad, ¿no? Así que él, que trabaja hace muchos años con nosotros, nos puede contar cómo ve la situación.
¿Y cómo ve la situación, mi estimado licenciado Rusinó?
Bueno, como decía el doctor, muy compleja. Ahora podemos decir, nosotros durante muchos años dijimos que éramos una clínica de doble diagnóstico, ¿no? Y ahora tenemos que pasar al múltiple diagnóstico. Porque los pacientes no solo tienen un problema psiquiátrico, tienen un problema de adicciones, sino que vienen con múltiples enfermedades clínicas. Y desde el orden familiar nos encontramos con personas que no tienen referentes, se quedaron sin referentes familiares, ya sea porque eran padres añosos, vivos, o que tienen gente de 85, 90 años, porque tenemos muchachos de 40, 50 muchachos. Bueno, nosotros le decimos a veces, nos olvidamos y le decimos chicos, ¿no? Porque los chicos, estamos hablando de adultos de 50 años que quizá no han trabajado nunca y que vienen con, como decía, con múltiple diagnóstico, ¿no? Con una...
Perdón, ¿por qué no han trabajado nunca?
No, o sea, no han logrado entrar en el mundo laboral. La familia, o sea, han estado más de 20 o 30 años de consumo y han hecho trabajos temporarios. Y ha sido la familia que soportó todo este tiempo, digamos, y aportó a la destrucción, ¿no? Lamentablemente, nosotros decimos acá que hay familias que son cómplices, ¿no?, de la destrucción a través del consumo y que o no han encontrado o no se han dado cuenta o también este estado ausente, ¿no?, en donde muchos llegan sin saber. Los que llegan acá, bueno, llegan ya con un conocimiento de que alguien lo va a tratar. Pero hay miles que no saben quién lo puede tratar y no lo van a tratar, no lo va a tratar nadie. Porque hoy tener el carnet de alguna prepaga, de una obra social, es la salvación. Si no existe eso, no hay lugar donde tratarse. Yo vivo en provincia de Buenos Aires, TIN, en una zona compleja, ¿no? Y realmente uno dice, compara las instituciones. Yo me acuerdo de un amigo del doctor Raúl Mota, ¿no? Él nos decía hace muchos años atrás, no existe el Estado, no existe la policía. Y por distintas razones tuve que ir a una comisaría, a acompañar a una sobrina, y ir a un hospital, y uno ve el grado de anomia y destrucción, y uno dice, los policías, por ejemplo, ¿qué van a poder hacer estos muchachos? Yo me compadecía de ellos.
Vamos a hacer una pausa, porque usted dijo una cosa gravísima, que es un tema de debate político, el Estado. Hay algunos que dicen, no queremos Estado. Tenemos un presidente que por ahí dice, viva la libertad, y te dice qué es lo que tenés que opinar, porque si no sos un pequeñista ensobrado. Pero el Estado no sirve. Pero resulta ser que ¿quién va a ser la policía? ¿Quién va a ser la salud pública? ¿Quién va a ser la educación pública? ¿Quién si no el Estado? Lo que pasa es que si el Estado lo seguimos alimentando de parásitos, amigos que hacen solamente política y van al curro, entonces claro que el Estado no sirve, pero no va a servir ningún Estado. ¿Por qué? Porque esto está fallado de origen. Si el Estado me dice que tengo que hacer la ciudad de Bahía Blanca, donde la hago, y resulta ser que después se me inunda, no es que es la gente del Estado, porque el Estado es importantísimo, casi que es imprescindible. Vamos a hacer una pausa. Está el doctor Enrique Stein, el licenciado Osvaldo Lettieri. Esto se pone realmente interesante. Recuerde que vamos todos los jueves a las 22 por la FM Amadeus 91.1 o www.radioamadeus.com.ar, con repetición los domingos a las 19, siempre por Amadeus. Hacemos una pausa, mi estimado Ricardo Piñero, y continuamos. 1, 2, 3, 4, 5. Bien, seguimos por la 91.1 de FM Radio Amadeus o www.radioamadeus.com.ar haciendo adicciones hoy. El licenciado Lettieri, el doctor Stein, están como escuchando esto, porque esto es un planteo que en definitiva estamos en el séptimo año de adicciones y me da la sensación, mi estimado doctor Stein, que en estos 7 años no es el mismo panorama, no es que las adicciones disminuyeron, aumentaron, o me parece a mí.
No, yo creo que aumentaron dos cosas. Uno, aumentaron las adicciones, lo cual es cierto, y otra cosa que aumentó el desbalance entre el crecimiento de las enfermedades adictivas y la respuesta social estatal que debería darse a ese crecimiento. Por eso tenemos una gran demanda que no se puede resolver porque hay una parte del Estado que no lo está haciendo. Y si lo quiere resolver es a través, por ejemplo, que puede ser una medida importante, la prohibición, digamos así, del autocultivo, que hay 300.000 anotados para autocultivar.
330.000 con permiso dado.
Claro, 330.000 también, me tranquilizaría con permiso dado, lo cual es una luz.
De los cuales 30.000 certificados fueron firmados por una misma autoridad médica.
Bien, quiere decir que acá estamos diciendo no hay un crecimiento de la población como responsable en primer lugar de... lo cual hay responsabilidad, como dice el licenciado, también hay una complejidad familiar muchas veces, si no hay un crecimiento con la aprobación de una parte del staff profesional que se complica en esto. Y eso tiene que ver seguramente con el dinero, tiene que ver con la presión de los laboratorios, tiene que ver con la corrupción, en última instancia, ¿no? Entonces, yo me casé en Bahía Blanca hace 30 años. Pensando en Bahía Blanca ahora, mis familiares se inundaron todos porque ya se han hecho mal las cosas, pero había alguna razón que a lo mejor se decidió poner Bahía Blanca ahí, que está cerca de la base de Puerto Belgrano, y muchas razones que quizá no la conocemos, ¿no? Entonces el problema es quién define, digamos, los ejidos urbanos, y eso es toda una política determinada, ¿no? Y ahí me parece que no está en general el problema del Estado, sino la pregunta es ¿qué Estado va a hacer lo que debe hacer el Estado? Valga la redundancia, ¿no?
Yo me acuerdo que era muy joven y fui a ver una obra que se llamaba Madre Coraje, de Bertolt Brecht. Y entonces en esa obra se planteaba que detrás de toda guerra siempre hay un interés económico. Yo les debo asegurar que pocas veces me sorprendió una conferencia de prensa como la que dieron Trump y Zelensky a raíz de que se pusieron a gritar, se pusieron a pelear delante de los periodistas, de todo el mundo. Claro, porque yo tampoco entendía por qué Trump, que lo iba a enfrentar a Putin, ahora se alía con Putin y lo dejan afuera a Zelensky. Y me acordaba de Bertolt Brecht, porque resulta ser que hay una zona de Ucrania en donde hay litio, y entonces se pondrían de acuerdo Trump y Putin en la explotación del litio, y Zelensky tiene que quedarse calladito y bajar las armas, no hay que pelear más. Europa no sabe qué hacer, Trump se amiga con Putin, y resulta ser que Madre Coraje, Bertolt Brecht, indica que donde hay intereses económicos, la guerra puede empezar o terminar.
Falta algo que no escuchaste quizá, o que se te fue en el comentario. El comentario que le dice, te di 350.000 millones de dólares. Pero no era un regalo. ¿Cómo regalo? Estados Unidos no regala nada. No era un regalo los 350.000 millones de dólares.
Bueno, está pasando la factura, mi estimado Lettieri. ¿Y usted qué tiene para opinar después de tantos meses de vacaciones?
Empezamos con ganas, con muchas ganas y muchos participantes y todos calificados. Yo pienso a veces a quienes llegamos cuando hablamos acá y que la situación empeoró es muy clara, no hay modo de discutirlo. Yo lo que creo que también se tienen que abrir otros debates es respecto a qué pasa con el ser humano, ¿no? O sea, qué pasa con el sufrimiento, qué pasa con la angustia. Y en realidad ahí empezó el negocio, porque hay que reconocer que las drogas inicialmente dan una falsa tranquilidad, una falsa sensación de ser algo apacible. Eso dura muy poco, porque lo que estudiamos un poco el cerebro y todo eso, sabemos que eso dura muy poco. Cuando digo muy poco, 2 meses, 3 meses, es muy común tener algún familiar, algún amigo, de hecho me está hablando una expaciente, pero hoy en día somos conocidos, que está con una adicción al clonazepam, indicada por profesionales, está en una dosis de 2, 3, y no puede bajar.
psiquiatra estaban bailando para arriba y para abajo, porque, y eso es una señora que trabaja con 50 años, que vive con su marido, que también toma Alplax. Es decir, entonces vamos a decir, la adicción tiene varias cosas, ¿no? Es decir, está la parte legal y la parte ilegal. Hoy a mí me está llamando mucho la atención cómo se legalizan fácilmente, por ejemplo, la marihuana. Cuando le preguntamos a los pacientes qué consumen, la marihuana casi no se toma como consumo. Se toma como el consumo de cigarrillo. Eso ya es grave. Y el otro ítem que a mí me impacta mucho, ayer hice un grupo con los pacientes y les comentaba que cuando yo empecé a trabajar en el 89 con Yaría, se internaban pacientes que habían consumido 3, 4, 5 veces al año un poco de marihuana. Y la familia desesperada los internaba. Junto con eso vino el aluvión después, al poco tiempo, del HIV, que no tenía cura en aquel momento. Era un desastre todo, no se sabía para dónde disparar. Se atendía, se hacía lo que se podía y punto. Yo creo que hay una gran confusión, y me parece que esa confusión les conviene a muchos, y yo creo que esto va a seguir igual. Yo cada vez que vengo a charlar acá, siento que le estoy hablando a una familia. Me imagino que hay dos muchachos, como la mía, tipo, que son dos muchachos que hoy tienen 27 años, pero son los 20 de nuestra época, que no se han podido independizar, uno recibido, el otro también, y están ahí. Afuera no se quieren ir porque les gusta acá, les gusta la familia, les gusta conectarse. Ahora, no veo en ningún lugar que se plantee este tema, ni en la tele. ¿Dónde se plantean estos temas? Ni en la escuela. ¿Dónde se plantean estos temas? En el zoológico, hace mucho lugar el zoológico.
Claro, lo que pasa es que hay lugares donde se plantean. Por ahí, no necesariamente por ahí, le interesa más en la televisión qué pasa con Guandanara y con el jugador de fútbol. La estupidez está en todos lados. Pero vamos a hacer una pausa, Yaría pide la palabra, y se la vamos a dar antes de la pausa, porque se lo merece, porque además yo les quiero plantear a todos ustedes, que son muy calificados, un tema existencial. ¿Qué decía Yaría?
Yo creo que hay una caída de todos los sistemas que permiten que el ser humano se haga ser humano. El barrio, la escuela, la familia, etcétera, etcétera. Que me lo retrató muy bien un chico que vino de Estados Unidos a ser atendido por nosotros. Y le digo, ¿qué querés ser vos? Un businessman. Porque lo único que sirve es la plata. Él tuvo toda una familia destrozada, golpeadora, terrible, una historia terrible. Y él es un consumidor a los 14 años en Estados Unidos, que está en Buenos Aires acá. Pero quiere ser un businessman. Yo creo que ese es el resumen de una sociedad muy caída.
Vamos a hacer la pausa, la segunda. Voy a plantear el tema. Es un tema personal. Se lo planteé tomando café al doctor Stein. Un tema de ansiedad y de angustia. Yo estoy ansioso, muy ansioso. Eso me lleva a la angustia. Recién lo escuchaba con mucha atención, como siempre, al licenciado Lettieri cuando hablaba del clonazepam, de las adicciones al clonazepam. Las distintas marcas, pero es clonazepam. ¿Se puede vivir con clonazepam? Yo, licenciado Yaría, doctor Stein, licenciado Lettieri, licenciado Rusino, ¿qué hago con mi angustia y mi ansiedad? ¿Le doy al clonazepam para poder dormir, para poder tranquilizarme? O porque esto, llevado a escalas mayores o superiores, bueno, me puede terminar derivando en el consumo de marihuana, de cocaína, de fentanilo, de algo que me tranquilice las tripas, porque en definitiva, ¿qué es lo que hace el clonazepam? Nos da una falsa sensación de tranquilidad, de paz interior, pero momentánea. Hacemos una pausa, ponemos un poco de música, mi estimado Ricardo, y continuamos. Bien, continuamos con adicciones hoy, arrancamos con todo realmente. Es más, plantean un caso personal que es, yo les pido que me disculpen porque no los puedo desaprovechar, teniéndolo a Yari, a Stein, a Leteri, a Rusino aquí, ¿yo qué hago con mi ansiedad, con mi angustia? Y encima me ahorro la visita. Pero yo creo que hay mucha ansiedad, mucha angustia que está esparcida. Uno le mira la cara a la gente en la calle. Y yo muchas veces tengo ganas de preguntarle a un señor o a una señora que lo veo bajoneado. Y le digo, ¿usted está contento con lo que hace? ¿Usted se siente identificado? ¿Ama lo que hace? Y me quedo pensando.
Bueno, nosotros apelamos a la palabra, ¿no? O tratamos de apelar a la palabra. Obviamente, a veces la palabra no alcanza, pero siempre esperamos que la palabra sea una gran parte de ese alivio, de esa angustia, de esa ansiedad, ¿no? Con respecto a las adicciones y a las personas que nosotros recibimos, la gran mayoría viene mínimo con esos síntomas y necesitan cobijo porque están a la intemperie, ¿no? Y muchas veces cuando tratamos de ver, cuando hacemos una estrategia de tratamiento y decimos, yo me planteo, bueno, empiezo a atender un paciente y ya tengo que ponerme a ver qué va a pasar con él cuando el tratamiento, por lo menos de internación, termine. O sea, ¿cuál es el grado de reinserción que puede tener esa persona? Bueno, afortunadamente en muchos casos tenemos a la familia. Nosotros trabajamos todos los lunes con multifamiliares. En cada sector tiene un grupo de multifamiliar.
Esto es Gradiva.
En Gradiva. Y en el caso nuestro, 25 personas a las 5 de la tarde, llueva, truene o lo que sea, está prendida, a veces lo hacemos de forma virtual, a veces presencial. Si son las 5:02 y yo no mandé el link, me empiezan a preguntar, ¿qué pasó? ¿Qué pasó que no hay multifamiliar? Bueno, ese es el cobijo que también tienen las familias. Y por suerte, estas familias son las que nos ayudan, no solo con su familiar, sino que ayudan a que las otras familias que aparece la angustia, aparece la ansiedad, los temores, aparecen las recaídas, aparece todo un mundo con el tema de adicciones que muchas veces no sabían qué hacer y, como decía antes, se habían transformado en cómplices, ¿no? Bueno, ahora se forman, buscan la alianza, una alianza positiva. No me voy a callar más de lo que está pasando. Ya, esto de, como dijiste al principio, la no palabra de la adicción, empieza a aparecer la palabra. Siempre tiene que aparecer la palabra. Siempre tiene que aparecer acompañada de la confianza del equipo, ¿no? Que eso es lo que el gran trabajo que se hace desde que empieza en la admisión, ahí con Osvaldo y con el grupo de muchachos del staff, que ellos son los generadores de esa confianza, porque no es fácil conseguir confianza en personas que están en constante desconfianza, están con grupos de adictos que se roban la droga entre ellos.
Claro, y acá se me planteó una pregunta para los cuatro. Si es tan fácil apelar a la palabra y es gratis, porque inclusive por ahí para la palabra es cuestión de que nos decidamos a compartir la palabra, viniendo o no agradiva, ¿le tenemos temor, le tenemos miedo a enfrentar la palabra, a que la palabra diga cosas que por ahí nos lastiman y preferimos tapar?
Y en definitiva el adicto es eso, ¿no? Es a, sin, dictum, palabra. Es decir, yo hoy en día no prácticamente casi no me interesan los casos individuales, me generan muy poca atención, porque yo creo que hay un tema del tramado familiar, que insiste mucho Yaría, que es fundamental. Yo ayer hablé, tenemos internado un empresario de 47 años. Desde la pandemia, antes de la pandemia tenía un problema alcohólico, de alcoholismo, que no era detectado, entre comillas. Después de eso se separa, etcétera, etcétera, la pandemia, pim, pum, pam, y tenía consumiendo cocaína, lo que venga, lo que sea. Una persona brillante. Y ayer con el muchacho hablé en el grupo, ayer estuve 10 minutos, lo escuché, lo vi muy cerrado, muy negativista, sin interés de tratarse, que estas son las características de las adicciones, ¿no? Es decir, saben lo que les pasa, pero no quieren hacer nada. Y ayer me tocó hablar, y cada vez me sorprende más y me entusiasma más, hablé con el primo,
Nosotros decimos que necesitamos un garante. ¿Qué sería un garante? Uno que diga, tenés que hacer el tratamiento. El primo, 50 y pico de años. Y después él en el grupo me dice, no, porque mi hermano mayor me va a sacar. Perfecto, yo voy a hablar con tu hermano mayor. Y ayer a las 22:15 hablé con el hermano mayor. A las 22:17 el hermano mayor me contestó, cuente con mi total apoyo para lo que ustedes decidan, doctor. Ahí hay familia, hay posibilidad de recuperarse. Hay un punto también que nosotros no culpemos nada más que a los dealers. Las industrias, las cosas se hacen para vender, ¿o no? Ese buzo que vos tenés, vos en nuestra época no se llevaba cangurito. Vos ahora que estás remoderno, con un canguro de algodón, nos usaba. Veíamos, no hacía un ridículo, era un hippie. Si ven, hippie, ni saben lo que es la palabra los más jóvenes, que es un hippie. Entonces, hoy hay que cambiar todo, pero nosotros además estamos en un... como si estuviéramos en otro planeta, pues nosotros atendemos gente que se puede tratar, que es la milésima parte de la gente que tiene la necesidad de hacer algo con ese problema. Estamos en un nudo importante. Entonces yo, frente a eso, me achico y voy a la familia, al uno a uno. Porque lo otro, sé que hay gente capaz, todo ya está estudiado, lo de Bahía Blanca, todo ya se sabe todo. Después, ¿se puede aplicar o no se puede aplicar?
Doctor Yaría, pero ¿y entonces, si el tema es la palabra, por qué no la usamos?
Mira, yo te voy a contar una anécdota personal. Yo casi no veo televisión. Si veo programas políticos, no se escuchan. Y para que uno aprenda hay que escuchar. Si veo programas deportivos, no se escuchan los que son relatores deportivos, se enciman unos con otros. Yo se me enfermo. Bueno, eso le pasa a la sociedad argentina. El ego, ya lo decía Freud, que es la tumba del sujeto.
El ego es la tumba del sujeto.
La escucha, hoy de qué hablamos en la asamblea. Soy un paciente, son dos hermanos, que estaba todo el tiempo, y yo le dije, esta es una misa, silencio, respeto que están hablando gente que está contando su historia humana vital de con violaciones, etcétera, etcétera, y había una persona que estaba ahí de un lado para otro dando vueltas. No hay escucha, y si no hay escucha, no hay amor, porque el amor surge desde la escucha, y el amor te permite aprender y devolver al otro lo que el otro te dio. En la profundidad de la cultura veo eso, veo mucha omnipotencia en la política, veo mucha omnipotencia en el periodismo, veo mucha omnipotencia en la gente. Entonces se celebra cuando de repente hay un espacio de escucha, como el que él estaba diciendo, se celebra, porque se encuentran con sus raíces, y el ser humano es palabra, y ha triunfado la química, porque hay muchos intereses, hay muchos intereses económicos, políticos, hay países gobernados por narcos, y bueno, este es el tiempo nublado, como le dije el otro día a un papá de un chico, digo, estamos en tiempo nublado, como diría Octavio Paz, cuidemos nuestro rancho.
Y mientras compartíamos el café con el doctor Stein, yo le hablaba de mi angustia, de mi ansiedad y de mi reticencia a utilizar el clonazepam en sus distintas versiones, salvo cuando sea indispensable, cuando sea necesario, pero no como atajo. Me interesaría la resolución del problema. ¿Dónde está? Porque no creo en las casualidades, yo creo en las causalidades. Creo que todo pasa por algo. Y me parece que el clonazepam es la consecuencia no analizada justamente de una conducta.
Bueno, ese es un tema, uno no sabe bien algo y dice que es un tema complejo, ¿no? Es un tema complejo. Dicen que la salud del Papa tiene una situación compleja. Espero que ande bien, Francisco, porque si no se pierde la oportunidad de venir a la Argentina. De cualquier manera, yo creo que, como diría alguien, todo en su medida y armoniosamente, pensando en términos relativos. Primero depende de la edad, depende de la intensidad del síntoma, depende, digamos, si uno lo toma como, bueno, cada tanto puedo tomar algo para dormir, no voy a ser un favorecedor del consumo del clonazepam, pero si alguien tiene una situación de angustia transitoria que puede manejarla. Y lo otro, tener la posibilidad de tener la capacidad de autorreflexión. ¿Por qué me está pasando lo que me está pasando? Y a veces necesita la ayuda de otro. Creo que en ese sentido, la posibilidad, digamos, de creer que es algo del demonio tomarse un clonazepam cada tanto, yo no soy un favorecedor de, pero que alguna vez en un momento de mucha ansiedad, mucha angustia, inclusive para veces para caer en una, evitar caer en una recaída, una medicación transitoria en un momento puede evitar un mal mayor, que alguien en un, bueno, yo psiquiátricos, tengo pacientes que están en abstinencia ahora, y cuando vienen con una crisis de angustia, por ahí me dicen, no, me estoy tomando una levomepromacina que me hace bien. Y yo no le voy a decir, no la tomes, le voy a decir, pero tomala, si puedes mantener la abstinencia, que es lo más importante, que es el consumo de cocaína de muchos años, ¿no? Y por suerte, en este momento está en abstinencia. De modo que por eso hay que precisar exactamente cuándo poder recurrir o no a la farmacología. Yo en general soy quien no da mucho medicamento, casi nunca. Antes decía que las juntas médicas se quejan a mis pacientes. Como el doctor no le dio remedio, usted no está enfermo, vuelva a trabajar. Ahora resulta que tiene unas crisis familiares importantísimas que no sabe cómo resolverlas, ¿no?
Sí, yo quería plantear también, no como una crítica, sino como una descripción, que creo que es irrebatible. ¿Cuánto tiempo y cuántas materias hay en la carrera de medicina respecto a los problemas psicológicos y psiquiátricos? Yo que cursé, recuerdo, fueron 3 semanas en toda la carrera. Entonces, ¿quiénes se van a encargar? ¿Los mecánicos dentales? Me parece que hay que, los distintos estratos de la sociedad tienen que ponerse el espejo adelante y empezar a mirarse. Y ahora estamos hablando de sustancias. Yo hoy lo que más me preocupa, porque es lo que veo y me impacta, es el tema de las pantallas. Ver gente que está, familias que están, me fui a Uruguay hace unos días, y ver a las familias en la playa, yo tomando sol, poniéndome bronceador, qué sé yo, porque me arrebato, y en la playa, familias de 4, 5, 6, todos mirando el celular. O sea, los hijos nos hablaban con los padres, no. Te digo, sinceramente, lo miraba y dice, ¿cómo será esto? ¿Cómo seguirá esto? Y familias bien, ¿viste? Nada de, o sea, todo de marca, todo fenómeno. Pero la palabra, esto lo dice Yaría. Yaría ya se está poniendo antiguo y yo me voy a poner al lado de él.
Muy bien, vamos a hacer una última pausa y de alguna manera vamos a sacar algún tipo de conclusión, porque en definitiva lo que estamos haciendo es describir una realidad que se va complicando año tras año, ciclo tras ciclo de adicciones, y resulta ser que estamos parados del mismo lugar, estamos retrocediendo, porque en definitiva los que nos escuchan, porque supongo que hay alguien que nos escucha, ¿qué sacan en conclusión de todo esto y a quién apelan? ¿Buscan a alguien urgente para hablarle y poner en práctica la palabra? Hacemos la última pausa, Ricardo Piñero, música en adicciones hoy. entramos en el tramo final de Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar todos los jueves a las 22, con repetición los domingos a las 19. Aquí ha habido un debate que evidentemente está abierto, porque en definitiva sería bueno ir aportando algo que tiene que ver con, a ver, el amor, sin lugar a dudas, nadie me va a decir que no. La palabra, nadie me va a decir que no. El tiempo de escucha para que alguien me escuche, le tenga que pagar o no le tenga que pagar. Entonces ya tenemos amor, palabra, tiempo. ¿Qué más se haría?
Instituciones, instituciones. El primer estado, decía el gran filósofo católico Chesterton, admirado por Jorge Luis Borges, el primer estado es la familia. Esto está roto totalmente. El otro día nos derivó un paciente que la hija no veía al padre hace 6 años y muchos no conocen a sus padres. Encontrarse con una familia que más o menos se sienten a comer al mediodía o a la noche, una aventura. Y el hombre se hace en familia. Después viene la escuela. El maestro Barílico decía, cuando venía acá, la familia educa, la escuela instruye. En la escuela se enseñaron durante varios años, desde el 2000, a fumar drogas en forma controlada. Se hicieron en las plazas exposiciones sobre estos temas. Si no hay instituciones, no hay sociedad. Y si no hay sociedad, no hay ser humano. Los griegos decían, el hombre es una mezcla de naturaleza, que hay que respetarla. Hoy le dije a ese paciente, ¿y tuviste miedo cuando tuviste la piedra en la vesícula? Si tuve miedo a la muerte. La naturaleza hay que respetarla. Y la polis, la ciudad es todo. ¿Cómo está la ciudad? Es decir, la naturaleza no la respetamos. Si la familia no existe como primer estado, si la polis está rota. Entonces, esto es un pensamiento acerca de cómo vivimos, y así estamos.
Licenciado Roberto Rusino, ha sido un placer que nos acompañe. ¿Cuál es su conclusión? ¿Para qué sirvió toda esta charla?
Yo pensaba también agregar otro ítem, que sería la formación profesional. Nosotros tenemos grandes problemas cuando nosotros atendemos muchachos, hombres, mujeres de todo el país. Cuando tenemos que derivar a alguien, ¿no? Porque por ahí no pueden viajar, son de Bariloche, porque son de Salta, y por ahí lo atienden personas que no están capacitadas, profesionales que no están capacitados, o profesionales que son pro sustancia. Entonces, creo que la formación profesional es clave.
¿Qué es un profesional pro sustancia?
Bueno, alguien que o consume o que toma la sustancia como parte del tratamiento. Nosotros, cuando, obviamente, lo primero que nosotros hacemos cuando ingresa un paciente es sacarle la sustancia, ¿no? Eso es lo más difícil.
La sustancia es la droga.
Lo más difícil es deshabituarlo de la sustancia. Bueno, muchos profesionales, lamentablemente, trabajan con personas que siguen consumiendo. Y ahí no hay posibilidad de palabra. Entonces, cuando nos ha pasado en muchos casos que decimos, bueno, esta persona tiene que bajar, no puede viajar 500 kilómetros todas las semanas. A pesar de que hay gente yo tengo un muchacho que hace 16 años que viaja, ahora está viajando una vez por mes, haciendo 600 kilómetros todos los miércoles, pero no todas las familias tienen esa posibilidad. Cuando lo quisimos derivar, sacaron la medicación, un diagnóstico de esquizofrenia, ¿no? Le sacaron la medicación. Claro, a los 5 días estaba descompensado. Entonces, la formación profesional es clave. Cuando cae en manos de profesionales que no tienen este grado de especialización, generado por estudio y por muchos años de trabajar en este campo, bueno, todo desaparece. Todo el trabajo que hicimos durante quizás 2 o 3 años desaparece.
Licenciado Roberto Rusino, ha sido un placer tenerlo aquí con nosotros. Señores profesionales, doctor Stein, licenciado Letieri, ¿qué tienen para decir finalmente?
No, yo coincido con el licenciado en una cuestión. ¿Qué podemos hacer nosotros en las sociedades y profesionales? Porque lo que ustedes dan como experiencia quiere decir que es posible tratarse, hay ciertas condiciones para hacerlo. Pero esta conciencia de esto no existe en muchos ámbitos de la Asociación de Psiquiatras o de la Sociedad de Psicólogos, quizá menos todavía, no para discriminar a los psicólogos, pero creo que el trabajo nuestro dentro de la sociedad científica me parece que es fundamental para hacer conciencia de esto, ¿no? Y que es posible en la medida en que fortalezcamos instituciones como la familia, pero también las instituciones, digamos así.
Bien, licenciado Lettieri, ha sido un gusto.
Un gusto para mí que me convoques y que me convoquen, agradecer a la radio, que por lo menos es un lugar que llega y no sabemos a cuánta gente, a mí muchas veces me llaman, y me parece que es una forma de difundir, por lo menos pensar en un tema que realmente es acuciante.
Bien, y terminamos como empezamos. Dios perdona siempre, el hombre de vez en cuando, la naturaleza nunca. Para eso está la palabra, y vamos a seguir insistiendo con el tema de la palabra todos los jueves a partir de las 22, con repetición los domingos a las 19. Esto ha sido Adicciones, gracias a Ricardo Piñeiro, sin cuya intervención esto no hubiera sido posible. Ponemos un poquito de música y damos por terminado el programa. Hasta la semana que viene.
En el transcurso del programa hemos escuchado Parto, tema de amor de Nace una Estrella, Canción de Amor, Tequila en interpretaciones de Fran Purcell y su orquesta.